La Casa de las Mejores Historias abre sus puertas a Diana Uribe. En el episodio de hoy, la escritora que rompió los silencios y desnudó con una precisión impecable las élites y las sombras de la costa caribe colombiana del siglo XX. Marvel Moreno, en las historias de Diana Uribe, presenta Radio Nacional de Colombia.
Buenas. Hoy, en nuestra serie de grandes personajes históricos contemporáneos de Colombia, vamos a volver a Barranquilla de la mano de un personaje completamente maravillosa y que nos ha abierto el mundo de la literatura de las mujeres en Colombia, Marvel Moreno. Con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retetas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón.
Marvel Moreno, ella ha tenido toda una historia, ella fue redescubierta y revalorada, ella vivió en los 60s y la literatura que ella hizo fue una literatura de la Barranquilla en la que ella vivió. Ella hizo todo un retrato de la opresión de las mujeres en los diferentes estratos de la misma élite, de la vida de la costa caribe durante los inicios del siglo XX, y ella se valió de un talento literario tremendo y reavivó una cantidad de dinámicas de género y de sociedad colombiana. Ella hizo una radiografía de la sociedad colombiana, de la élite, pero también lo hizo desde la construcción interior de un personaje maravilloso.
Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado, y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón.
Marvel Moreno, ahora, recientemente, está volviendo a ser encontrada porque hubo muchas cosas que la hacían, que hicieron que no hubiera tenido el brillo y la relevancia en la época en que ella escribió y vivió, por una cantidad de circunstancias que vamos a contar ahorita, pero es que Marvel Moreno también va a vivir en una sociedad de un nivel de rigidez de costumbres. Algunas veces hemos hablado que hay diferentes burcas, que las burcas no solamente son de tela, de esa tela cruzada donde se ven los ojos de las mujeres afganas. Las burcas también son las costumbres. Y alguna vez lo dijimos hablando de la sociedad en la que vivió Jane Eyre, en esa Inglaterra donde sacar adelante un proyecto de una mujer escritora era una cosa no vista y que era muy difícil, y eso fue la lucha de ella. Marvel Moreno nace en una sociedad así de rígida y así de inamovible. La Barranquilla de los años 50 y 60, donde ella va a crecer en el núcleo de una élite donde tenía que vivir un rol específicamente preestablecido. Y ella va a retratar esa sociedad. La va a retratar con una crudeza y con una gracia, con una belleza, con una fluidez, con una manera muy particular de desentrañar toda la cantidad de submundos que hay ahí. Y al mismo tiempo irse reconstruyendo ella desde adentro para hacer de su vida una vida completamente diferente a aquella para la cual estaba destinada. Pero también ella es un producto de esa Barranquilla. Entonces, Marvel Moreno, vamos a basarnos muchísimo en este programa, en el estudio que hicieron Luz Marina Suaza y Pilar Vargas sobre la obra de Marvel Moreno, que ha sido una investigación extensa y un análisis muy profundo de todos los elementos que integraron esa búsqueda increíble y fascinante de la literatura, la vida y el mundo en el que vivió Marvel. Marvel Moreno sentía, dice, y no dejó de sentir angustia ante la capacidad del ser humano para convertirse en verdugo o en víctima, pero sobre todo era consciente de la necesidad de preservarse de la fácil contaminación con cualquier forma de poder. Es más, asumió la certidumbre de ser escritora y desplegar así el uso de la palabra para atacar cualquier forma de poder instituido o institucionalizado como ejercicio máximo y autónomo de la libertad, considerada por ella como el exquisito e mínimo indispensable para existir. Esta lucha por la libertad va a ser lo más importante, la pulsión más importante en la vida de Marvel Moreno, porque ella nace en una jaula de oro, nace encadenada a un mundo de costumbres, de roles sociales, de estatus, de una cantidad de rigideces y de modelos y de deberes seres de una mujer en esa época y en ese lugar. Romper con todo eso le implicó una reconstrucción de sí misma desde adentro para tener una libertad creativa, física y una libertad de poder vivir y ser. La búsqueda de esa libertad, que va a ser, digamos, como la pulsión más importante de su vida, es lo que nos va a definir también su obra. Entonces, ella era muy bonita, muy bonita, muy bonita y muy inteligente, y en esa época y en ese estatus donde ella fue reina del Carnaval de Barranquilla, ser bonita y ser una mujer inteligente con palabra propia, con pensamiento propio y ser escritora era una cosa que no estaba contemplada en el espectro del deber ser de las mujeres de la época, porque la belleza en sí misma bastaba, era un fin en sí mismo y era todo lo que se requería para poder brillar y tener estatus en una sociedad en donde había ese carácter ornamental de las mujeres bellísimas que eran reinas del carnaval y que por ese solo hecho ya merecían un estatus, una forma de vida y una forma de ser trofeos de todos los hombres que pretendían tener en estas mujeres la realización también de sus objetivos sociales. Entonces a ella le toca ese mundo y de ahí no se podía mover según lo que se definía. Pero ella, que nace en ese mundo, se volvió una observadora implacable. Y es capaz de diseccionar el machismo, las hipocresías, las injusticias, las incoherencias de ese entorno barranquillero desde la construcción de varios arquetipos femeninos y desde la reconstrucción de un mundo, desde lo íntimo y desde lo universal. Eso es una cosa muy complicada porque Barranquilla, que en ese momento era la puerta de oro de Colombia, Barranquilla, que en ese momento era la esquina del movimiento, en ese momento entraba todo por ahí. Hemos hablado también cuando estábamos en el mundo de Orlando Falsborda de la Barranquilla tan impresionante que les tocó vivir a ellos, una Barranquilla rutilante, alucinante, glamurosa, una gran sociedad, como describe Joe Arroyo en su canción En Barranquilla Me Quedo, una Barranquilla, digamos, exuberante y completamente brillante. Esa Barranquilla tan exuberante, tan brillante, tan glamurosa, tan fantástica y tan influyente en el destino de Colombia, porque como les digo, todo va a entrar por ahí, tiene otra cara. Y la otra cara de esa imagen absolutamente pristina de esa Barranquilla es toda la hipocresía, es el machismo, son las microviolencias, son las violencias contra la mujer desde la mujer misma, desde el patriarcado, desde el mandato social. Ella tenía una mamá que estaba encargada de que ella fuera lo que ella tenía que ser. Era el mandato de la mamá, el destino de la mamá y el propósito de la mamá. O sea, tiene una niña linda y la niña linda va a hacer todo lo que toca hacer cuando se nace una niña linda en Barranquilla, en la alta sociedad. Entonces la mamá va a hacer todo lo posible porque ella encaje en ese arquetipo, porque esa es su misión, su mandato. Marvel no encaja ahí, no nació para eso, su alma no cabía en ese lugar, su espíritu no podía respirar ese aire. Así que la contradicción entre ella y la figura de su madre va a ser permanente porque tienen dos mandatos históricos totalmente distintos. El de la madre era que ella encajara y el de Marvel era ser libre. Y las dos cosas no se podían al mismo tiempo. Entonces esa tensión va a estar todo el tiempo ahí. Entonces, pues eso va a hacer que Marvel se tenga que ir de Colombia porque ella no va a poder florecer en toda su libertad en nuestra sociedad. Por eso más adelante ella se va a ir a París, donde pueda empezar a buscar lo suyo. En aquella época era muy difícil que una mujer pudiera salir sin que se casara con un hombre que la sacara de ahí. Eso uno lo ve desde la historia de África Mía, en donde Karen, esta mujer danesa que terminaría construyendo hospitales y haciendo unos trabajos de salud muy importantes en Kenia, entre los kikuyos, se tuvo que casar con un tipo y le dijo, sáqueme de aquí, lléveme para otra parte, y él la saca de Copenhague y la va a llevar a Kenia, donde ella va a desarrollar su potencial como mujer y como espíritu. Era muy difícil. Entonces Marvel lo hace también, aún casándose para salir de ahí, lo hace llevando la contraria. Porque en aquella época, estamos hablando no del siglo ni 1700, ni estamos hablando... Cuando digo aquella época, no estoy refiriéndome a hace 4 siglos, me estoy refiriendo a los años 50 y 60. O sea, eso hace muy poco en términos históricos, pero el cambio ha sido tan grande desde entonces que se habla de entonces como aquella época. Pero es que esta mujer va a ser absolutamente pionera y va a abrir un campo y un mundo que no estaba abierto para las mujeres y que ella va a ayudar a abrir de una manera muy poderosa con su propio viaje espiritual y del alma. Entonces ella se va a casar con un personaje que era pobre, contraviniendo el mandato de que debía casarse con un hombre rico al cual ella estaba destinada por su cuna y su belleza. Se va a casar con un hombre pobre de un bagaje intelectual ya para ese entonces bastante grande, que era Plinio Apuleyo Mendoza, columnista, escritor, un intelectual que estuvo muy cercano también a los círculos de García Márquez y de La Cueva y de todo ese mundo intelectual tan brillante de Barranquilla. Entonces ella va a ver en Plinio Apuleyo un personaje que no era posible encontrar en su medio, porque contaban que ella la sacaban a bailar y le preguntaba a quien la sacaba a bailar si había leído El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, con lo cual el pobre chico la miraba con una cara completamente desorbitada, sin entender de qué le estaban hablando. La necesidad de una interlocución, la necesidad de tener con quién comunicar ese espíritu que era tan poderoso en ella. Ella nace en una familia donde hay una gran biblioteca, y esto lo resaltamos nuevamente. Las personas que van a llegar a lugares increíbles en su destino y en su vida tuvieron y han tenido bibliotecas en su casa cuando chiquitos. Eso es absolutamente importante para dar un bagaje del universo, porque el universo está en los libros.
El hombre que está casado con una mujer bonita, que la guarde con cuidado, pues cualquiera se la quita. El hombre que está casado con una mujer bonita, que la guarde con cuidado, pues cualquiera se la quita.
Cuida bien tu mujercita, pues cualquiera te la quita. Cuida bien tu mujercita, pues cualquiera te la quita.
Entonces resulta que ella miraba todos esos libros y le decía al papá, papá, ¿qué es ser una persona inteligente? La relación con su padre es una relación cercana, importante. Y él le dice, le señala los libros y le dice haberse leído todos estos libros. Entonces dice, ¿y por dónde empezamos? Dice, por el principio. Empezamos por la antigüedad, empezamos por las antiguas historias, y la pone a leer Las Mil y Una Noches. Y con eso despierta esa inteligencia vivaz y esa sensibilidad increíble para que ella vaya a construir la mujer que ella vaya a llegar a ser. Y es a partir de la biblioteca, como lo decíamos también de Falsborda, como lo hemos dicho de estos personajes, hay una biblioteca en casa.
El hombre que está casado con una mujer bonita, que la guarde con cuidado, pues cualquiera se la quita. El hombre que está casado con una mujer bonita,
Entonces, Marvel necesita un interlocutor, alguien con quien hablar de algo que no sea banal o frívolo. Y en ese momento de la vida, ese es el papel que cumple Plinio Apuleyo Mendoza. Le va a dar a ella la interlocución posible, digamos, el espacio para su mundo intelectual, y es con él que va a poder ir a París. Este personaje debe ser increíblemente influyente en la obra de ella en todo sentido. Digamos, en todo sentido y en una manera análoga como Torres Giraldo lo fue para María Cano, es decir, un personaje intelectual de gran bagaje que te permite una libertad y te permite unas posibilidades que sin él no tendrías, pero que a la vez también te exige una serie de restricciones profundas, como la otra cara de esa misma libertad. Eso es muy contradictorio, pero pasa a menudo. Entonces, tiene de ancho como de largo, porque también hubo momentos en donde de esa misma libertad que le permitió proyectar y sentir y ser, también se le ayuda a coartar a la hora de las publicaciones, pero también él es el mismo que dice que tiene que publicar la novela, porque si no la publica no la va a terminar. Su novela maravillosa de En diciembre llegan las brisas. Entonces es un personaje que tiene una cantidad de matices diferentes en la vida de ella, pero que es muy influyente, sobre todo en las etapas de juventud. Marvel Moreno, ella va a nacer el 23 de septiembre de 1939. Ella se llama Marvel Luz Moreno Abello y nace en esa Barranquilla. Y ella nace con su hermano Ronald Eduardo Moreno y van a nacer en el Prado. Y el Prado es el barrio más play y más tradicional y más guay de Barranquilla. Ella va a escribir cuentos, va a escribir libros, pero su influencia sale de la biblioteca de su padre y también sale del cuidado de la madre, de la abuela y de las otras mujeres que le transmitían a ella todas las tradiciones socioculturales de su círculo social y donde ella iba a percibir todo el escenario de todo ese mundo a través de los relatos. A ella la llevan a todas las visitas. Y en las visitas le decían que ella puede escuchar todo lo que iban a decir, lo cual ya era mucha gracia, porque a uno no lo dejaban escuchar, lo mandaban a traer cosas. Entonces, que podía escuchar todo lo que se iba a decir, pero que no podía hacer preguntas, que no podía preguntar nada ni durante la reunión ni después de la reunión. Entonces, para ella eso fue evidencia de una cosa que es muy soterrada y fuerte en nuestra cultura, y es la cultura del silencio. Todo ese montón de cosas de las que no se habla o que no se repiten. Entonces, Marvel empezó a percibir, por un lado, la brillantez de la cultura de la biblioteca de su padre, y por otro lado, todo ese mundo de las mujeres, ese mundo de pasiones, de maltrato, de sexo, de chismes, de banalidades, pero también de profundos dolores. Ella va a empezar a entender lo que es la vida privada, lo que es la doble moral, lo que es la doble la realidad, y empieza a conocer con ese espíritu tan agudo la sutileza de esos mundos ocultos detrás de las fachadas de esas grandes sociedades, y eso es lo que ella va a retratar, y lo va a retratar de una manera magistral desde la construcción de una intimidad de ella y desde la construcción de una identidad que ella va forjando a partir de la libertad, que va a ser siempre su más grande derrotero. Entonces le toca lo que le tocaban a esas chicas, entrar en un colegio religioso en 1944, Nuestra Señora Lourdes, para la primaria. Luego ella va a entrar a hacer el bachillerato en la enseñanza, pero la enseñanza va a ser una cosa increíble. En aquella época se estaba leyendo a Darwin, y Darwin todavía da lora. Imagínate que ella, en el colegio, en una exposición, habló del origen de las especies de Darwin, lo expuso, lo explicó, lo mostró ante sus compañeras y ante todo el colegio, pero es que resulta que en ese momento toda la educación era religiosa y Darwin va en contra de la educación religiosa, porque pues el hecho de que él explique el hombre, la llegada de la humanidad como un periodo, como un proceso evolutivo desde los animales unicelulares, y no como un proceso, y no como un proceso de creación de la palabra verbo que se hace carne a través de los relatos bíblicos, va en contravía de toda la educación religiosa de la época. Entonces contrastaba en una educación religiosa que se basa en dogmas y en fe con la teoría de la evolución. Ese debate todavía se sigue dando a estas alturas de la vida. Entonces, en el muy siglo XXI, hombre, todavía estamos hablando de esta vaina. Entonces, imagínate en esa época. Pues la echan del colegio. Así, simplemente la expulsan porque, pues, por andar armando un barullo teológico de proporciones increíbles en el corazón de una educación religiosa para señoritas. ¿Cómo te parece una cosa de ese tamaño? Entonces, pues la echan. Entonces ella se va dando cuenta de todas las talanqueras que tiene que llegar a atravesar para poder llegar a ser ella. A ella le tocó una época muy interesante también, porque hay un cambio muy importante en la educación en Colombia. Y ese cambio se hace en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que fue una gran reforma. Y ese cambio se llama la Revolución en Marcha. Ahí empiezan a darse cambios a niveles de derechos y se hace una profunda énfasis en la educación pública que estaba muy a la deriva, y ahí entonces empiezan a equilibrar las cargas y se establece la libertad de enseñanza, la intervención del Estado en la educación para pensar en un Estado laico o la posibilidad de educación que no sea solamente religiosa, y se hace, se mira la cultura con fines importantes para una sociedad, para una formación intelectual y moral y física, y ahí se elimina una cosa que es increíble, que se haya eliminado hasta 1936, igualdad de derechos para hijos nacidos durante el matrimonio y nacidos fuera del matrimonio. Los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían la absurda categoría de hijos naturales, como si los otros fueran de probeta. Entonces era una manera de establecer una diferenciación humillante y retardataria entre los nacidos en el vínculo del matrimonio y los que no. Entonces empieza a haber una educación que prohibía el rechazo por género, por nacimiento, por diferencias de clases sociales, raciales o religiosas, y ella le toca una época en que esto es posible. Eso, digamos, ya es una gran ventaja, porque antes de la ley 32 de 1936 sobre la democratización de la educación, no se podía por la cantidad de discriminación que había. Entonces eso le permite a ella tener espacios que antes no se podían dar, y en las palabras de López Pumarejo era para que la mujer no fuera una espectadora indiferente en una república de hombres para uso exclusivo de hombres. No podíamos votar, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. No podíamos votar sino hasta 1954. Cuando se aprueba la ley, y 1957 cuando entra en vigencia. O sea que ahí todavía no tenemos una participación política plena. Ella hace su bachillerato y va a ser la primera mujer en entrar, no a la Facultad de Economía de la Universidad del Atlántico, que es una universidad pública, sino la primera mujer en entrar a estudiar economía en la Universidad del Atlántico. Ahí ya estamos contándoles hasta dónde a ella le toca abrir un camino que no estaba abierto para las mujeres. Marvel Moreno va a entrar a la universidad y va a empezar a crear también todo su mundo. Ella es autodidacta, ella se forma en Virginia Woolf, en James Joyce, en Faulkner, y va a estar entre todos los escritores de la cueva, entre el momento de tanta importancia cultural de la cueva, que es cuando entra en contacto con García Márquez, con Álvaro Cepeda Zamudio, con Noé León, con Alfonso Fuenmayor, y también ahí se va a encontrar también con Plinio Apuleyo, y en la cueva, y después también ella va a ser amiga de Obregón. Así que ese mundo de esa intelectualidad barranquillera que en ese momento se está dando es otra de las influencias que ella va a tener. Pero ella, que era una mujer tan escritora como ellos, pues no tenía en ese momento la misma figuración, sino que ya era mucha gracia que pudiera entrar en contacto y interacción con ellos. Entonces, ella se va formando de una manera muy poderosa, y ella está en las tertulias informales, y es donde se encuentra con Germán Vargas, y se va encontrando con todos ellos, Y es en un momento de una creatividad increíble. Y Gabo decía, estábamos señalados y nos querían poco en ciertos medios por nuestra independencia, por nuestras vocaciones irresistibles, una determinación creativa que se abría paso a codazos y una timidez que cada uno resolvía a su manera y no siempre con fortuna. Entonces ella está viviendo en ese mundo, en un mundo que es cosmopolita y provinciano a la vez. Barranquilla es cosmopolita y provinciana a la vez. Recibe gentes de todo el mundo y despide gentes para el mundo entero. Por eso la llaman la Puerta de Oro de Colombia. En lo más profundo de sí se encuentra la música, el baile, el sexo, el carnaval, la moralina y el ardiente chismorreo.
Tomé mi resolución. Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo.
Nada sino aquella ciudad polvorienta donde el recogimiento resultaba imposible y la reflexión ineficaz, bajo un sol creado para herir los ojos del hombre que aparecía de repente en el negro de la noche y cruzaba despiadadamente el cielo hasta otra noche con lentitud fatal. La vida artística de Barranquilla, reducida a su ilusoria academia de música, sus sirvientes teatros convertidos por entonces en salones de cine y sus poetas hambrientos celebrando el progreso industrial o escribiendo sainetes para halagar la vanidad de esos señores locales, era mucho más consternante que una parodia. Era un balbuceo nostálgico de una cultura olvidada, el desarticulado recuento de un pasado perdido, los gestos mecánicos de un ritual cuyo significado se había extraviado ya en los meandros de la memoria. A pesar de su ceguera racista, la alta sociedad de Barranquilla se componía de dos grupos de personas, los verdaderos señores, descendientes en efecto de hidalgos españoles que se instalaron en la región durante la época de la colonia, para los que un acto gratuito de crueldad era una prueba de cobardía inadmisible, y los otros, que se habían ido subiendo en la escala social a fuerza de arribismo y perseverancia, pero considerados siempre por los primeros como individuos de poca clase, cuyo trato debía evitarse en la medida de lo posible, reduciéndolos a formalidades mundanas. Así era de punzante la manera como Marvel miraba una sociedad tan revestida de brillo y con esa cantidad de elementos ocultos y sórdidos debajo. Y eso lo va a describir ella también en el maltrato a las mujeres, en la impunidad con que las mujeres podían ser en la primera etapa, en las primeras líneas de su novela. Hay una posibilidad tan terrible, tan brutal y tan latente de feminicidio como de impunidad. O sea, el personaje, si lo llegan a matar a ella, no pasa nada. Entonces es como toda esa crueldad admitida por debajo de una vistosidad y de un deslumbre social permanente. Ella tenía eso perfectamente claro en esa Barranquilla que en ese momento era donde se habría de fundar en ese tiempo Escacta, que dado el origen a la aviación en Colombia, eso después se llamaría Avianca. También eran las naciones Art Deco de la exquisita arquitectura del Prado, y era donde había toda esa mezcla de inmigrantes y un auge industrial que permitía que la ciudad tuviera grandes lujos e influencias como el jazz, la radio, la planificación urbana inspirada en las ciudades modernas del sur de los Estados Unidos, pero debajo del río Magdalena, lo que le hace una ciudad inviable, porque cada vez que llueve se inunda toda la ciudad. Entonces era, digamos, esos proyectos arquitectónicos tan supremamente distinguidos y maravillosos, pero debajo de un río que se la come cada que llueve. Entonces era también un proyecto de progreso, de sofisticación, que sobresalía por el resto del país. Ella estaba ahí y estaba en el mundo del patriarcado, de la realidad, del country club, de todo ese bagaje de esa sociedad. Y eso la va a asfixiar. Y ella veía que era un mundo discriminador, que era un mundo pobre y radicalizado, el que hacía unas distancias insalvables de clase entre esa élite y esa otredad que eran todos los demás. Entonces esto la va a asfixiar, por eso les digo que hay distintas clases de burgas. Esto era una burga para ella, para un espíritu libre, ese montón de convenciones entre la banalidad y los secretos familiares, las crueldades disfrazadas, era algo que ella no podía soportar. Entonces ella se casa y se logra ir. Y se va a ir, en ese momento ella se casa, tiene 23 años, Plinio Apuleyo tiene 30. Iba a vivir con ella hasta que se divorciaron en 1980 y hubo dos hijas, ella tuvo dos hijas con él, y eso le permitía a ella escapar de esa jaula de oro, le permitía salir de allá, y la rebeldía de que él no fuera un hombre adinerado en esa época creaba un sello de independencia y que ellos hubieran ahorrado para poder llegar a París, cosa que si uno no tenía un apoyo de élite era muy poco probable, y viajar a Europa en esa época era una cosa bastante, bastante difícil. Entonces en el 63 ella tiene a su primera hija Carla, se inscribe en la Facultad de Economía, nace su segunda hija Camila, empieza a publicar y luego viene su vida en París. Cuando ella llega a París, ella no va a volver a Colombia. Y eso se le dice a su esposo, ella no va a volver a Colombia por muchas cosas, porque ella, para poder retratar esa Barranquilla que era tan conocida, necesitaba dejarla como un friso, como un fresco en el tiempo. Y si ella estaba regresando a Colombia, esa Barranquilla se le desdibujaba y ella no lograba concentrarse en ese etos. Su Barranquilla es como la Santa María de Onetti, es como un lugar real, pero que resulta siendo una ficción en un etos para describir una cantidad de cosas del alma que le inspiran esa ciudad que también la forjó y de la cual ella también es producto, pero que a la vez es de donde ella va a encontrar todos los matices de la doble moral y las violencias sociales que ella va a exponer en su obra de una manera absolutamente impresionante. Entonces ella logra salir de allá y dice, yo no puedo volver. Además, cuando ella estaba en Barranquilla, ya no aguantaba tener que lagartear, decimos en Colombia, cuando una persona se utiliza las relaciones de las otras para valerse de prebendas sociales y lo hace mediante un ejercicio permanente de adulación fatua. Eso en Colombia lo llamamos lagartear. A ella eso le parecía de quinta. Y eso hizo que ella no intentara colarse en los círculos sociales, filtrarse en los mundos de donde ella de por nacimiento supuestamente pertenecía. Ella no va a hacer nada de eso. Es muy importante la libertad en Marvel, porque ella, que ya en Francia va a tener las influencias del existencialismo, va a tener las influencias del feminismo, va a tener las influencias del marxismo, ella va a conocer todos los debates que se están haciendo allá. Su libro de cabecera va a ser El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, porque El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir va a ser un faro, una luz, una posibilidad de verbalizar lo que no se había verbalizado antes, que eran todas las diferentes formas de opresión de la mujer. Va a ser el libro bandera, el libro que va a permitir abrir la puerta de toda esa reflexión. Entonces ella va a beber de las influencias de Simone de Beauvoir y ella va a poder entender el feminismo. Su literatura no es específicamente feminista en cuanto a la afiliación de su tendencia histórica, pero lo es en la realidad. O sea, lo que ella habla es exactamente todo lo que se va a conocer después en los análisis de género. Ella también habla de los hombres como víctimas del patriarcado y dice que también, con cierta ternura, muestra que ellos también están metidos en un sistema increíblemente opresivo que los forza a tener una serie de roles. Dice que aún en los espectáculos de mayor virilidad como las galleras, ella no dejaba de sentir una cierta ternura de ver unos niños con las crestas de gallo rojas sobre sus cabezas, como si fueran chiquitos jugando a ser grandes con gallos. Entonces, no digamos, tenía cierta ternura frente a eso porque ella entendía que el patriarcado era un sistema. Y también igualmente hay mujeres victimarias y por eso en sus personajes hay mujeres victimarias, mujeres que nacen para ser sometidas, mujeres que nacen para no ser sometidas nunca. Una gran cantidad de personajes que permiten mirar el mundo de muchas maneras. Entonces, ella nunca se dejó encasillar en ninguna de los, digamos, de las radicalizaciones y de las etiquetas de la época, porque quería siempre tener la posibilidad de cambiar de opinión, de mirar una cosa, de mirar la otra, porque su libertad no le permitía inscribirse en etiquetas ni parcidistas ni marxistas, lo que no quería decir que ella no admirara el marxismo, pero no en la medida en que lo hacía Gabo. Digamos, en una época en que las personas se definían por su posición frente a la Revolución Cubana, en un mundo tan ideologizado, donde se trataba de ser, pertenecer y tener la camiseta de. Entonces, ella no quería ninguna de esas camisetas, aunque compartiera tantos de esos ideales, tantas de esas ideas, tantas de esas filosofías. Su obra era libre como a ella se le diera la gana, y no tenía que resonar con el pensar o el actuar de estos o aquellos o lo demás allá, un poco como la canción de John Lennon, The Revolution, que él sí quiere hacer la revolución como todos los demás, pero lo que no quiere hacerla es desde un partido, desde un movimiento, desde una afiliación, desde una etiqueta, ni desde el odio mismo. Entonces, esa libertad creativa que le va a permitir a ella pertenecer, digamos, tener una cantidad de concordancias, ideas, pero nunca dejarse encasillar, para poder siempre estar en la libertad de crear y para que el encasillamiento no se lleve el poder de su obra porque estén o no de acuerdo con la etiqueta en la cual a ella la hayan puesto. Entonces le tocó de una manera muy difícil a ella. Ella conoció en una época en la que se estaban dando muchos debates, había pasado hace un año el Mayo Francés, donde se estaba hablando de la imaginación al poder, donde se estaba hablando de prohibido prohibir, de cuando decía profesores nos estáis haciendo viejos, en un mundo donde todo está creado, la única posibilidad es descrearlo todo, era donde decía, donde había una forma de cuestionar absolutamente todo lo que había pasado. Eso fue el Mayo Francés. Y a ella le tocaron todos los ecos del Mayo Francés y le tocaron también los debates entre Marx, entre Mao, el trotskismo, todas las filiaciones políticas de la época. Le tocó la época de Sartre. A ella le tocó una época muy impresionante. Le toca la descolonización, le toca la Guerra Fría, le toca los grandes movimientos estudiantiles. Le tocan una cantidad de cambios y toda esa cantidad de cambios van a influenciar de alguna manera su forma de ver el mundo. Y ella tenía, digamos, en el existencialismo una profunda mirada a las vanguardias, la época de Foucault, de Roland Barthes. Ella va a tener muchas influencias, pero ella es ella. ¿Qué quiere decir que ella es ella? Ella está haciendo una revolución interior tan profunda, tan poderosa, que ella lo que hace es nutrirse de todas las influencias de la época para generar su propia lectura del mundo. Su propia lectura del mundo viene desde lo más íntimo, desde lo más personal, hasta poder entender el universo. Por eso clasificar su obra Pues no es una manera de entenderla, porque precisamente ella trató de no ser clasificada para poder asimilar libremente todas las influencias que a ella le parecieran necesarias entender o compartir sin que eso comprometiera su obra. Eso en ese momento era bastante crítico, porque la gente se medía por la capacidad, por la manera como se alineara frente a las influencias políticas e ideológicas de la época. Era un tiempo muy politizado.
Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968.
Entonces ella está surgiendo adelante en París, y su mundo es de Barranquilla, y su mundo es de París, y su mundo es universal, y está, se está formando el feminismo, y empiezan las píldoras anticonceptivas, y ella va a vivir un mundo fascinante, y va a tener una enfermedad desde los 33 años, que es el lupus, y era muy visionaria. Ella entendía que esa enfermedad se podía entender a nivel psíquico, que digamos lo que hoy sabemos, que las enfermedades también tienen que ver con el espíritu, también tienen que ver con el alma, no solo son fenómenos digamos físicos o químicos. Hoy se tiene mucho más claro esa interacción, en esa época no se hablaba de eso, y ella intentó comprenderlo desde el psicoanálisis, pero no tuvo la suerte de ser comprendida. Y no pudo, el lupus toda la vida fue una cosa muy terrible en su historia, tener que lidiar con esa enfermedad. La historia con Plinio Apuleyo termina en un divorcio que va a ser muy duro para ella y que la va a poner también en una situación de rivalidad con él y en una situación de desventaja muy grande, porque finalmente en esa época tan patriarcal, pues él tenía todas las de ganar en su carrera como escritor, y ella tenía todos los obstáculos y todos los vientos en contra. Entonces, ella después va a tener otro esposo, es un esposo francés, llamado Jacques Fourier, con el que va a tener otro tipo de relación mucho más, digamos, equitativa, y con la que va a tener un buen entendimiento. Entonces, ella va a poder crear. Pero su apuesta también hace que ella va a tener momentos de extrema pobreza. Ella va a tener momentos en que la precariedad también va a ser dura, y sin embargo ella la vive desde una libertad extrema, porque ella no volverá nunca a Colombia, a pesar de ser una heredera y poder llegar a vivir una comodidad que siempre hubiera estado dispuesta para ella. Ella nunca regresó. Nunca miró atrás y nunca dejó que nada de eso influenciara su camino hacia la libertad. La manera como ella hablaba, decía: yo pienso que los hombres en el sistema patriarcal son muy desdichados. Aparentemente son grandes ganadores, son los que ganan. Pero en el fondo pierden, están tan desarmados que es necesario mirarlos con ternura, con un poco de compasión. Los hombres no me inspiran agresividad, incluso cuando están en sus grandes manifestaciones de machismo, como los gallos, cuando la cresta se les sube y se les vuelve más rojo, y todo eso me parece irrisorio, me parece un juego de niños. Y ella va contando: he llegado a una edad en que para mí los hombres y las mujeres son la misma cosa. Yo miro a la gente con mucha simpatía en general. A mí me gusta mucho la gente. Contaba ella en las entrevistas que miraba el mundo de una manera distinta porque no miraba el mundo en clasificaciones. Y eso siempre ha sido libertario, porque aún ahora las clasificaciones siguen siendo, y mucho más en tiempos de los algoritmos, una manera de definir a las personas en lo que dicen o en lo que son. Ella decía: miro con mucha simpatía a los movimientos feministas y con mucho interés. Además, porque han sacado una cantidad de problemas a flote, problemas que estaban escondidos. Así me interesan enormemente los movimientos feministas, pero nunca he participado en movimientos feministas, más bien por una cuestión de circunstancias. Entonces ella va a poder escribir toda su obra literaria, escribe en la revista Libre, luego publica el cuento de Orián, de la tía Orián, luego publica La sala del niño Jesús, luego publica su novela. En 1977 publica su novela, en diciembre llegan Las brisas, que es, va a ser, digamos, una novela que es totalmente, digamos, maravillosa, vanguardista, poderosa. Como, y con sus cuentos, como algo tan feo para una señora de bien, ella va a crear la posibilidad del mundo literario para las mujeres en Colombia en una gran medida. Hoy por hoy, si Marvel viviera acá, si se despertara y ve que las mujeres son libreras, que las mujeres son escritoras, que en este momento hay una gran cantidad de mujeres poderosas, desde Laura Restrepo, pasando por todas las grandes mujeres, desde Jaramillo Klinger, pasando por Pilar Quintana, pasando por Piedad Bonet. O sea, hoy hay un mundo de mujeres, y hay un mundo de librera, y hay un mundo de escritora, y hay cualquier cantidad de círculos literarios. Hoy existe el mundo de la literatura de mujeres. Ese mundo ya lo tuvo que crear. Ese mundo no existía cuando ella empezó a escribir. Y eso es una de las cosas que la hace tan valiosa, tan pionera, tan poderosa, tan importante. Porque ella abrió esa trocha solita. Solita. Sin una red de apoyo femenino que la ayudara. Ella tenía a su amiga Fina. Pero realmente tener una... Así como los de la cueva. Tenían todo su rollo de amigos. Y era todos los compadres. Y estaban todos los unos contra los, con los otros. Y eso les permitió influenciarse y ayudarse a crear. Como los movimientos. Como la generación del 27 en España. Todo eso. Ella no tenía eso. Eso no existía. Y es mucho más difícil crear cuando uno no tiene un ecosistema de apoyo en donde la interacción creativa le permite a uno estar construyendo con los otros el propio relato. Entonces el propio relato viene desde ella misma. Entonces ella, la novela de En diciembre llegan las brisas es la más leída. Y en el 87 vuelve a ser leída, 7 años después vuelve a ser leída. Y hay momentos en que esta novela se veía, o a veces no se veía, pero ahora se ve. O sea, la obra de Marvel Moreno hoy día es una obra absolutamente importante para entender la literatura colombiana. Pero ¿cómo sería de difícil la cosa en esa época que la primera edición de esta novela se publicó en italiano? La primera edición fue en italiano, la otra fue en francés. Digamos, de aquí a que eso llegue a Colombia y se publique en español, primero se publicó en Europa en otros idiomas, antes de que se hubiera publicado acá. ¿Sí? Entonces eso nos muestra el nivel de dificultad que tenía ella para crear este mundo de las mujeres en la literatura que hoy existe y que hoy nos permite mirarnos desde muchísimos otros ángulos en los que estamos entendiéndonos en la poesía, en los que nos estamos entendiendo en la novela, en el cuento, en la literatura, en todas sus formas. Este ecosistema de las libreras, estas grandes mujeres escritoras que estamos teniendo, esta mirada. Hablábamos en la elaboración de este programa que a nosotros en los colegios no nos ponían a leer obras de mujeres. Había libros obligados de la lectura de las cátedras de literatura en el colegio, pero nunca de mujeres. Era una perspectiva que no estaba contemplada en nuestra manera de entender el universo. Era algo a través de lo cual no se miraba el mundo. Ella va a ser una de las mujeres que hace posible que esto exista y lo va a hacer de una manera magistral. Y ella va a ser visibilizada y rescatada. Nosotros nos referimos permanentemente a la obra de Pilar Vargas y Luz Marina Soaza, porque ellas hicieron toda una mirada y una forma de entender, de conocer, de abordar la literatura de Marvel Moreno, y de esa manera visibilizaron con su trabajo a esta mujer tan absolutamente impresionante en toda su influencia y en toda su potente existencia. Es un espíritu libre en todo el sentido de la palabra. Ella va a morir en 1900 95 en París a los 56 años de ese lupus que había contraído desde los 33 y que siempre pesó en su vida. Después de muerta, es después de muerta que se va a publicar no solamente sus cuentos completos, sino la novela El tiempo de las Amazonas. Esa novela ya es una decisión que toman Plinio Apuleyo y las dos hijas, que deciden publicar esa novela. Marvel no la había publicado porque consideraba que no estaba completa. Entonces, frente a la idea de si la publicaban o no, ellos dicen que se la van a dar a un editor para que el editor opine si la novela ya la termine o la ayude a terminar y la publica. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, ella no la terminó como tal, pero se publica después de su muerte. Entonces, y eso da todo un retrato de todos sus personajes. Entonces están los cuentos, están las historias, está la novela de En diciembre llegan las brisas, está el relato de las Amazonas. Hay un mundo para explorar, para entender, para vivir y para poder conectar con este personaje tan importante en la historia de la literatura en Colombia, que desde la intimidad llega a lo universal, que desde Barranquilla llega a París y desde el universo femenino llega a relatarnos una existencia y un mundo que hace posible que hoy nos nombremos, nos entendamos y existamos literariamente en nuestro país, en Colombia y en América Latina. Entonces, desde los espacios de esta Barranquilla, rutilante, puerta de oro de Colombia, pero a la vez con toda esta cantidad de secretos, escondrijos y miradas profundas, desde Marvel Moreno, desde la construcción de un espíritu libre, a través de la búsqueda de un camino literario, en un momento en que ese camino no estaba hecho para las mujeres, desde la libertad, desde aquella que se atreve a desafiar todos los moldes de la sociedad en la que nació, para poderla describir y poderla mostrar al mundo, y desde su vida como camino, como espíritu y como libertad, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.
Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retetas de la playa.